www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Frecuencia libre.
Regresamos a esto que es la transmisión especial por Mario González, que fue detenido en el contexto de la marcha del 2 de octubre este 2013. Y bueno, pues vamos a retomar la participación que habían tenido los compañeros que mantienen el plantón en rectoría, que pues... Bueno, antes de esto también queremos denunciar que a las afueras del CCH Vallejo y durante todo el día pues ha habido una serie de camionetas de policía. Esto pues aunado a que el día de ayer se realizó un cierre de avenida, la avenida 100 metros, que es la que está afuera de CCH Vallejo. Y bueno, pues denunciamos esta presencia policíaca, ¿no? Que cada vez se ha ido incrementando más, como hemos visto en las últimas manifestaciones. Y bueno, ahora sí, pues retomando con los compañeros, que nos cuenten un poco, ellos que estuvieron en la detención, ¿no?, que se realiza en Isabel la Católica e Isasaga, pues que nos cuenten, ¿no?, cómo se da esta detención cuando los bajan de, cuando suben, ¿no?, al camión para bajarlos montando todo este operativo.
Pues antes de eso quisiéramos puntualizar cómo fue la amenaza de la rectoría antes de la detención, porque bueno, dos días antes de que se llevara a cabo la detención, el 2 de octubre, rectoría manda un comunicado a las personas del plantón, y en ese comunicado pues ellos manifiestan que desalojáramos con inmediatez la explanada de rectoría, pues ya llevaba dos meses ahí el plantón, y que si no se retiraban las personas del plantón, ellos iban a hacerlo, iban a utilizar las medidas necesarias, o las que mejor consideraran para ellos, para retirar a estas personas. Entonces citan tres nombres, así textual, que es el de Jorge Mario González García, nuestro compañero que está preso, el de José Luis Ramírez Alcántara, un compañero que también fue expulsado del CCH Naucalpan, y el mío, Irene Pérez Villegas, que también soy expulsada del CCH Naucalpan, y son los tres nombres que se citan en el documento. Este documento va firmado por el abogado general. Bueno, cabe también señalar que el día que se entrega este documento, llega el abogado general plantón con una serie así de cámaras, como por ejemplo esos güeyes de la jornada, que también estaban en todo momento grabando. Y bueno, obviamente rectoría pues lanzó esa amenaza. Ya el 2 de octubre salió un pequeño contingente del plantón, un contingente de 11 personas, que nos dirigíamos hacia la marcha del 2 de octubre precisamente, y tomamos un camión que sale afuera del estadio, atrásito del estadio, que ese camión pues pasa por varias líneas de la línea, por varias estaciones de la línea verde. Y bueno, tomamos este autobús, estas 11 personas, dirigiéndonos hacia la marcha. Y en Isabel la Católica, con cruce en Avenida 5 de Mayo, se nos detiene. Había un operativo bastante fuerte, eran alrededor de 200 policías, estaban como mezclados entre granaderos, entre policías azules, policía de investigación, que eran judiciales, y había pues otras personas ahí que también estaban como vestidos de civiles, pero que llevaban radio. Entonces pues ellos detienen el camión, cierran la calle en el operativo, detienen el camión, y primero sube un policía, uno de... que son los policías azules, y él dice que tiene la orden de bajar a las personas del camión porque les habían dado la información de que en ese camión se había, en todo el trayecto del camión, se venía haciendo desmanes, ¿no?, en toda la calle, y que por eso tenían que detenerlo. Todavía el conductor, el chofer, le dice al policía pues que nunca había pasado eso y que no tenía por qué detener el camión, y pues tajantemente le dice que era su orden y que tenía que hacerlo. Bueno, la primera persona que bajan del camión es al compañero que venía sentado conmigo. Lo bajan y ya pues todos presenciamos por arriba del camión, de las ventanas, que pues le estaban haciendo una revisión tanto de las pertenencias que llevaba y también del cuerpo, y pues ya le habían quitado pues algunas prendas de la ropa, por ejemplo la playera, para ver si llevaba tatuajes, que fue lo que pues principalmente estuvieron haciendo. Bueno, la segunda persona que bajan es a mí, igual me dicen que baje mi mochila. Yo llevo mi mochila conmigo, y cuando me empiezan a hacer la revisión, la abren, y obviamente pues no llevaba nada, llevaba nada más un suéter, un desodorante, y llevaba unos cigarrillos, es lo que encuentran en mi mochila. Y así empiezan a bajar a varia gente. De hecho, pues buscaron a la gente más joven para bajarla, porque había bastante gente, el camión iba repleto, es un camión público. Y pues obviamente bajaron a la gente más joven y las personas que venían tanto en el camión como las que estaban pasando por esa calle en ese momento, pues fueron testigos de que la detención o la revisión en ese momento estaba siendo pues arbitrariamente, ¿no? Así empiezan a hacer una revisión con todos los compañeros, pero nosotros también fuimos testigos de cómo los mismos policías empiezan a abrir nuestras mochilas y a meterlas a las patrullas. Ya después de que las meten, las vuelven a sacar y ya en las mochilas, en nuestras mochilas, en algunas había, por ejemplo, botellas de vidrio que estaban vacías y después ya con ese pretexto ellos estaban diciendo que nos iban a remitir por portación de objetos aptos para agredir y pues por esas razones que se nos detiene primeramente, ¿no? Igual, cuando se nos sube a las patrullas, nosotros preguntamos por qué se estaba, bajo qué cargos y a dónde se nos iba a trasladar. Y ellos nos dicen que era ese delito de portación de objetos aptos para agredir y que aparte ya estaban agregando el de daños a la salud porque habían encontrado en nuestras pertenencias 1 kilo de marihuana y que aparte algunos de nuestros compañeros se habían negado o se habían, se pusieron pues violentos a la hora de la detención y que por esa razón pues también se nos iba a acusar de ultrajes a la autoridad. Ya en ese contexto pues se nos sube a las patrullas y primeramente se nos dice que se nos va a trasladar a la agencia número 5 que está en la Cuauhtémoc y se nos dice que vamos ahí a ser remitidos y que pues ahí es donde podíamos avisar a los abogados o familiares que se presentaran para que pudieran pues hacer la defensoría adecuada, ¿no? Fue lo que pudimos hacer, avisamos en un mensaje a nuestros familiares que estábamos siendo trasladados al Ministerio Público número 5, pero resulta que los policías nos cambian la ruta y nos trasladan a un Ministerio Público que está en Iztapalapa, en el centro de Iztapalapa, y ahí en ese Ministerio Público se les dice que no tienen espacio para atendernos y que tienen que buscar otro Ministerio Público. Después nos trasladan a otro Ministerio Público que está en la 44, también en Iztapalapa. Ya ahí es cuando se nos remite ya formalmente, pero bueno, cabe también decir que en el momento de la detención, primero se nos detiene y se ve la Católica y posteriormente se nos traslada a Tepito, ya en el mercado de Tepito se nos vuelve a hacer una revisión tanto del cuerpo, de las mochilas y empezó una agresión ya física más fuerte hacia los compañeros. Incluso al compañero Jorge Mario se le desloca uno de los brazos y ya obviamente el compañero Jorge Mario llega al Ministerio Público con el brazo dislocado. Y obviamente pues no lo dejaron pasar en un primer momento al médico legista con esa fractura, sino que al compañero Mario se le traslada primero a un hospital ajeno a la agencia número 44 y ahí se le acomoda el brazo y después ya se le vuelve a trasladar solo a la agencia número 44. También pues se le aplicaron al compañero y a otros compañeros máquinas de toques con estas máquinas pues que según ellos tienen permitido usar si hay en algún momento pues resistencia por parte de los compañeros y por esas razones que ellos utilizaron este tipo de instrumentos. También pues en todo momento estuvieron hostigando a los compañeros. En ese momento íbamos 2 mujeres y 9 compañeros y bueno, a estas chicas, la chica y a mí también se nos revisa primeramente por afuera de la ropa y después pues se les da la orden a los policías de que tenían que revisar adentro, ¿no?, de la ropa. Y bueno, pues también hubo testigos de ello, ¿no?, de cómo se empezó a revisar la ropa ya por dentro. Las policías fueron las que estuvieron metiendo la mano debajo del brasier, debajo de la pantaleta, porque supuestamente estaban buscando prueba de que sí hubiera portación de marihuana. Obviamente eso nunca pasó. Y bueno, ya una vez en la 44 se nos tienen incomunicados más de 4 horas, fueron al parecer 6 o 7 horas las que se nos mantienen comunicados. Nosotros en todo momento estuvimos exigiendo pues que se nos diera la llamada pues a la que tenemos derecho. Eso nunca pasó hasta las 11 de la noche. Exigimos esa llamada, exigimos también que nos dijeran ya de facto cuáles eran los delitos de los que se nos estaban acusando. Tampoco quisieron decirnos. Y en ese momento también en el que estábamos como en una sala de espera, llegó otro compañero que ahorita está preso en el reclusorio norte, que se llama Alejandro. Llega Alejandro, también remitido por policías, pero él sí estaba en la marcha, él sí llegó a la marcha, y a él se le acusaba también de ultrajes a la autoridad. Y a este mismo compañero se le traslada desde Tlatelolco a la agencia número 44, y también pues se le mete a él a las celdas de los compañeros. Pues también cabe señalar que en la agencia número 44 los compañeros Y pues yo fuimos víctimas de esta de este tipo de torturas psicológicas en un primer momento y después físicas, porque también las presenciamos, físicas, psicológicas, y que incluso fue bastante fuerte la agresión. En los 3 días que estuvimos en el Ministerio Público no se nos permitió ver a abogados ni ver a familiares, y solamente se le permitió la entrada a una de las familiares porque uno de nuestros compañeros estaba enfermo, y entonces ya estaba como la enfermedad avanzando. Y pues exigió que se le pudiera permitir la entrada a un médico para que le diera una receta para poder pues medicarlo. Y fue así como la madre de uno de nuestros compañeros pudo entrar, pero a las demás personas pues se les negó así totalmente la visita, no se pudo llevar a cabo. Y bueno, cabe señalar también que las primeras fianzas que se pagan fueron las de algunos compañeros que pues tienen ya otros problemas, pues sí, algunas irregularidades también, algunos otros procesos, como fue el caso de Jorge Mario, que ya anteriormente se le había acusado de robo a un Walmart y que también pues salió con purgado de este delito. Y precisamente por esas situaciones que se paga en un primer momento la fianza de nuestro compañero Jorge Mario, para evitar pues que a la mera hora se dijera que pues se le iba a dejar adentro, ¿no? Que fue pues finalmente lo que pasó. La juez del juzgado también aceptó que se pagara la fianza, y de hecho ella es la que tiene en estos momentos, o se quedó con el dinero de la fianza, ¿no? Y pues ya por último sí me gustaría aclarar también una situación que se dio días antes de la detención, semanas antes de la detención, que bueno, ahí en el plantón se presentaron unas personas de rectoría, de dirección general, a hacer un ofrecimiento de negociación para poder hacer que el plantón se quitara de ahí de la explanada de rectoría. Y pues ellos nos dicen que nos dan una serie de ofrecimientos, como becas, por ejemplo, becas en escuelas privadas, que ofrecían también quitar las demandas que interpusieron ante la PGR a los compañeros expulsados, y otra serie de cuestiones bastante absurdas, y que pues también nuestro compañero Jorge Mario fue de las personas que enérgicamente se negaron a esa negociación y que nunca estuvieron de acuerdo en entablar ese tipo de habladurías con rectoría ni con dirección general, puesto que nuestro compañero pues siempre fue bastante firme, y que pues sí, en todo momento rectoría, en este caso la universidad, y también el Estado han estado intentando en todo momento, en toda ocasión, reprimir a nuestro compañero. Pues en este momento lo que ellos quieren es tenerlo el mayor tiempo posible dentro del reclusorio. Ya lo mantuvieron primero 3 meses en el norte, y ahorita pues no sabemos cuánto tiempo pretendan tenerlo ahí en el oriente. Aquí pues lo complicado es su huelga de hambre, y que pues en cualquier momento pudieran haber secuelas de la misma, y que por desgracia también está la posibilidad de que haya pues, un riesgo de muerte, ¿no? Nuestro compañero también está en riesgo de muerte por esta huelga de hambre, ¿no? Y pues ya por último nada más leer las demandas del pliego petitorio que se tiene en el plantón de rectoría, que todavía continúa con vida, que tiene las mismas demandas y que nada más se le suma la libertad de los presos del 2 de octubre, la libertad de Jorge Mario González García, y pues que en este momento, para los compañeros que mantenemos el plantón, es la demanda más fuerte, es la demanda principal, es nuestra prioridad la libertad de los presos. Y pues los puntos del pliego petitorio es la reinstalación inmediata de los expulsados del CESO Chenaucalpan por motivos políticos, el esclarecimiento del asesinato de Carlos Enrique Cuevas Mejía, tesista de la Facultad de Filosofía y Letras, asesinado el 26 de octubre, el retiro de las demandas que interpuso la UNAM, en este caso el abogado general, a los compañeros expulsados ante la PGR, cesa el hostigamiento en contra de los profesores, participantes, estudiantes que han estado apoyando el plantón, que está en contra de la reforma educativa neoliberal, y pues a estas demandas también se le suma la demanda y el punto de nuestro pliego petitorio de que la universidad siga hostigando o instigando para que nuestro compañero siga más tiempo preso dentro del reclusorio oriente. Exigimos también pues que dejen de estar señalándolo, porque también hubo una fuerte campaña de desprestigio en contra de nuestro compañero, diciendo que nuestro compañero había sido participante supuestamente de la toma de rectoría, cuando nuestro compañero en esos momentos se encontraba preso en el reclusorio norte, ¿no? Y en ese sentido pues sí queremos como aclarar la situación de que pues en todo momento quieren estarlo chingando, cuando ni siquiera nuestro compañero pues andaba libre, ¿no?, en esos momentos. Entonces pues hicimos la atenta invitación a que se participe solidariamente, a que no se desatienda esta situación de los compañeros presos. Y pues sí cabe señalar también que vamos a seguir luchando por nuestro compañero Jorge Mario, que se vienen en este momento pues fechas difíciles, porque estamos en un periodo de vacaciones y que es precisamente cuando mucha gente deja de estar haciendo las actividades por esta cuestión de los días de Navidad y días festivos. También que son porquerías del Estado. Entonces, pues tenemos la invitación a que sigamos continuando con el trabajo y pues para obtener la liberación inmediata de nuestro compañero, que también, pues cabe señalar, es un compañero anarquista y que es consecuente con lo que dice y con lo que hace. Y pues nada más, por último, él va a continuar con la huelga de hambre, no va a desistir y va a llegar hasta sus últimas consecuencias y pues sería todo.
Irene, Luis, agradecemos su participación del día de hoy. Que nos puedan comentar también pues todas las actividades que se van a estar realizando en estos días, que pues son varias, ¿no? A las cuales ustedes como radioescuches, ustedes que están atentos, han estado atentos a lo largo del día, pues se pueden sumar.
Sí, pues además, nada más antes de decir el calendario de actividades, pues me gustaría hacer así como un pequeño señalamiento y una denuncia, como ya reiterando un poco lo que dijo mi compañera sobre el rector de la universidad, José Nado Robles, ya que es, como dijo mi compañera, había una amenaza previa, ¿no?, de que se iban a complicar la cuestión jurídica y legal, nuestra situación legal y jurídica, si seguíamos ahí, ¿no? Entonces que fue una cuestión selectiva esa detención, ¿no? Y fue un montaje para solamente detener y tener a secuestrado, porque es como tiene a nuestro compañero, el más tiempo que se pueda para desmovilizar, ¿no? La lucha que nosotros llevamos dentro de la universidad, ¿no? Como es una lucha que llevamos todos, hacemos totalmente responsable también a José Naro Robles, ¿no? Ya que cuando el momento de la detención, uno de los policías, los comandantes, dice: jefe, ya tenemos a los 11R9, ¿no? O sea, que era una cuestión selectiva, ¿no? Eso. Decir que es selectivo y que también cuando salimos y tomamos el camión ahí en el estadio, igual, ¿no? Los vigilantes nos siguieron y nos dijeron, no, pues, o sea, nos hostigaron, ¿no?, hasta el último momento. Y pues la jornada de actividades, la marcha de hoy, que llegaba al oriente, se trasladó como sede de llegada al Tepepan, que es la parte donde llevan a los presos o los reos enfermos. Bueno, ahorita en un momento más en la dirección del lugar, pero se va a hacer una concentración, ¿no?, ahorita en la tarde-noche y en la noche, para estar exigiendo y metiendo presión para que reciban a los doctores, ¿no?, a los médicos, para que lo puedan valorar.
Y es calle de la Joya sin número, Colonia Valle Escondido, en Xochimilco.
Y pues la marcha de mañana, como seguía diciéndolo, a la 1 es la cita en el Ángel de la Independencia, que va a partir a la 1 hacia el GDF, ¿no?, que también hacemos responsable a Miguel Ángel Mancera, con sus nuevas políticas fascistas, ¿no?, que reprimen y sus nuevas reformas de, como ya se habló todo el programa, ¿no?, de contención de multitudes, contención de todo ese tipo de políticas que se han visto en otros países como Chile, Grecia, que solamente llevan a que pues el pueblo no se movilice, ¿no?, o que el pueblo tratan de hacerlo, ¿no?, pero saben que pues siempre va a estar aquí, ¿no?, la llama eterna de la rebeldía, ¿no?, cada instante. Y pues el domingo también una rodada que sí parte de Bellas Artes y a la 1 y se va hacia Tenayuca. Y pues el martes, que es la audiencia de todos los procesados del 2 de octubre, que está, bueno, los del Oriente, los 7 de Oriente y 2 de Santa Marta, la audiencia es a las 10 de la mañana, por lo tanto también se está citando a un meeting afuera del juzgado de Sullivan. Pues esas son las actividades que hay.
Nos vamos con una canción y regresamos a esto que es Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder.
Adelante, raza. For onward, my people, beckons to all Americans of Mexican descent, rich and poor, to unite their efforts for social justice. For as long as we are economically and politically powerless, our freedom and destiny lie in the hands of strangers. Soy un hombre despojado.
Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se declaran adherentes a la otra campaña, que, entre otras cosas, plantea unificar a los diferentes movimientos sociales de resistencia por fuera de las campañas electorales y de los partidos políticos.
Ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió. Fue su nobleza y su compromiso con la gente de abajo la que nos llevó a Texcoco a defender a esta gente. Ahora, hoy, nosotras, la otra campaña, no podemos hacer menos. En todo el país nos vamos a movilizar por esa libertad.
Soy un hombre de
Así es, Diana, en este momento estamos viendo cómo ya los policías están ingresando a la explanada de Ateco.
La Policía Federal Preventiva inició esta mañana un operativo para liberar la carretera Lechería Texcoco.
La operación Rescate fue una acción envolvente de las fuerzas especiales de la PFP, respaldadas por elementos de la Policía Estatal y de los ACES. Esta operación se conoce militarmente como control de población.
En ese momento empezó, entró la fuerza, ¿no? Y se llevaron a toda la gente que estaba arriba.
Y les gritaban, hijas de su puta madre, ahorita sí van a ver lo que es estar en una revuelta.
Y a mis hijos los golpearon aquí en el patio y se los llevaron.
El número de policías que participó en el operativo fue de aproximadamente 3.500 efectivos de fuerzas combinadas que enfrentaron a unos 300 civiles, una relación de fuerzas de 10 a 1.